la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El presupuesto y la deuda pública de Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan Lara, quien es profesor en el Departamento de Economías de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras. Juan, me gustaría que comenzáramos proveyéndole unos datos bien básicos a nuestros radioescuchas de en qué consiste un presupuesto de un país y por qué ese presupuesto es bien importante para el manejo de un país.
Bueno, el presupuesto es básicamente el programa de gastos del gobierno junto con la fuente de los ingresos de donde se van a pagar esos gastos. Todos los gobiernos tienen que hacer gastos considerables. En países independientes, en países soberanos, los gobiernos tienen que mantener un aparato de defensa, por ejemplo, que en algunos países es un costo bien alto, como en Estados Unidos, pero en todas partes los gobiernos tienen que proveer servicios de policía, de salud, de educación, de limpieza de las calles, de toda una serie de cosas básicas y otros muchos servicios que los gobiernos proveen. El costo de proveer esos servicios tiene que presupuestarse cada año para el año siguiente. Y para poder hacer ese ejercicio bien hecho, el gobierno tiene que saber con cuántos ingresos puede contar y cuáles son las prioridades y las necesidades de gasto. Ahora, resulta que el gasto del gobierno y las contribuciones que los ciudadanos pagan tiene un efecto tan importante en la economía que el presupuesto gubernamental es una de las piezas centrales de la política económica en todos los países. Y eso es lo que llamamos la política fiscal. La política fiscal es básicamente lo que tiene que ver con los ingresos, los gastos del gobierno, que es el presupuesto, y con el endeudamiento y el manejo de la deuda pública. Todo eso cae bajo ese nombre de política fiscal. Y la política fiscal tiene efectos importantísimos en la economía de un país, hasta el punto de que cuando hay problemas fiscales serios en un país, como los que hemos tenido en Puerto Rico básicamente desde aproximadamente el año 2005, cuando hay problemas fiscales serios, toda la economía del país se desarticula.
En términos de los déficits, que déficit significa que cuando uno tiene más gastos que ingresos, ¿okay? Y entonces por ende el al final de tu ecuación es negativa. ¿Cómo eso afecta en términos operacionales y económicos?
Bueno, en primer lugar quiero aprovechar para hacer una distinción aquí que sé que mucha gente en Puerto Rico la tiene en la mente porque lo han oído decir y probablemente no entienden el concepto. Hablamos de una cosa que llamamos un déficit estructural, que es lo que hemos tenido en Puerto Rico. Y un déficit estructural es un desbalance permanente entre los ingresos y los gastos. O sea, permanentemente mis gastos son mayores que los ingresos que el gobierno recibe. Un déficit puede ser transitorio, y si un déficit es transitorio, pues no deja de ser un problema, pero es un problema manejable y un problema menor. Por ejemplo, en un año particular, digamos que ocurre algo en el país como un evento natural, no tiene que ser tan devastador como fue el huracán María, pero digamos un evento natural que afecta a la economía en ese año, y en ese año los recaudos del gobierno se reducen por debajo del usual, los gastos aumentan por arriba del usual, y en ese año hay un déficit, pero eso es transitorio. Estructural es cuando un gobierno ha contraído unos compromisos de gasto que superan permanentemente su capacidad de levantar ingresos. Y eso es lo que ha pasado en Puerto Rico, y eso es un gravísimo problema.
¿Y cómo sucedió eso?
Bueno, porque a lo largo de los años el gobierno fue perdiendo la capacidad de recaudar, contribuciones, no iba creciendo al mismo ritmo que la economía, y a la misma vez el gobierno iba adquiriendo más y más compromisos de gastos. Un elemento importante en esto fue que la economía de Puerto Rico empezó a debilitarse, y empezó a debilitarse inmediatamente después de la eliminación de la sección 936, que fue un factor que contribuyó a esto. Y al debilitarse la economía, se debilitan los recaudos gubernamentales. Entonces un gobierno tiene la opción de gastar menos, que significa reducir servicios públicos, pero además para los políticos significa significa en cierto modo renunciar a uno de sus instrumentos políticos principales, que es el gasto público, para allegarse favores del público y allegarse votos. Entonces, aquí lo que ocurrió, y ha ocurrido en muchas otras partes del mundo, es una manera típica en que evoluciona la dinámica de una crisis fiscal, es que los gobiernos empiezan a ver que tienen una reducción en sus ingresos, pero no hacen el ajuste en el gasto. Siguen gastando como antes, y entonces recurren a tomar prestado, porque ese desbalance hay que financiarlo, hay que cubrirlo, y se cubre típicamente con endeudamiento.
¿Y cómo afectó, por ejemplo, la entrada y la salida de las 936 en esa ecuación?
Afectó porque sabemos que la economía de Puerto Rico tuvo un frenazo después de la derogación de la sección 936. No hay duda de que eso afectó a la economía del país. Hubo una pérdida notable de empleos. Está bien claro en los datos que...
Empleos bien pagos
y otros no tan bien pagos, pero relacionados y vinculados, porque cuando una persona que gana $100,000 al año pierde su empleo, lo pierde también otro que le presta servicios a esa persona, que a lo mejor se gana 20,000. Pero cuando uno viene a ver, el efecto es un efecto multiplicado en la economía. Y aquí hubo una pérdida fuerte de empleos. Y además hubo una pérdida importante de actividad de muchas entidades que proveían servicios a estas empresas. Pero junto a todo eso, vimos además primero, estancamiento y luego caída prolongada de la industria de la construcción, que había sido uno de los sectores que más consistentemente habían mantenido a la economía de Puerto Rico en movimiento. Hasta el punto de que, como todos sabemos, esta historia la conoce todo el mundo, llegó a provocarse una crisis del sistema bancario. Llegamos a tener una crisis en la banca como consecuencia de la crisis en la construcción y en el mercado de bienes raíces. Todo eso crea un ambiente en el cual el gobierno ya no tiene la misma capacidad de recaudar contribuciones. Para evitar un problema fiscal, lo que habría que hacer es ser bien estricto en las prioridades de gasto y ajustar el gasto gubernamental a lo que se tiene disponible. O, preferiblemente, tomar medidas para revitalizar la economía y levantar otra vez las contribuciones. Pero ninguna de las dos cosas las hicimos en Puerto Rico. Ni revitalizamos la economía, ni ajustamos el gasto a la nueva capacidad de generación de ingresos. Y como consecuencia terminamos acumulando una deuda extraordinariamente alta. Ayer estaba leyendo un artículo que salió en la revista Foreign Affairs, que escribió Antonio Weiss, el que estuvo en... que tiene que ver más con el estatus político de Puerto Rico, pero... En ese artículo habla de la economía, y un señalamiento interesante que hace Weiss y el otro autor, que no recuerdo su nombre, es que dicen que en Puerto Rico la deuda aumentó dramáticamente en un periodo corto de tiempo, que ese es un hecho que poca gente conoce, que básicamente en los 10 años antes de estallar la crisis se acumuló una cantidad brutal de deuda, hubo un crecimiento extraordinario en el endeudamiento público, y fue porque se estaba usando deuda para cubrir el déficit.
Ahora, Juan, esto se viene hablando y se viene alertando a los políticos y al gobierno de esta situación desde el informe Tobin en la década del 70. ¿Por qué esto fue escalando? Y como tú planteas, en esos 10 años que aumentó dramáticamente la deuda, cuando se sabía que no había fuente de repago Sabemos que cuando uno coge una deuda, lo más importante para el acreedor es la fuente de repago, no es las colaterales. ¿Por qué esto siguió de esta forma y nadie intervino, ni los comités a cargo responsables de Puerto Rico, en el Senado y en la Cámara?
Bueno, en primer lugar, porque hay una tendencia de los gobiernos, especialmente los gobiernos que no son fuertes, los países que tienen gobiernos más o menos débiles y que entonces tienen que estar muy atentos a mantener la popularidad que tienen. Los gobiernos se resisten a tomar medidas que puedan representar recortes en los servicios públicos porque saben que les puede costar las elecciones. Esa es una cosa. La otra cosa es que siempre hay, sobre todo en las primeras partes, en las fases iniciales de una crisis de este tipo, siempre hay una especie de optimismo, de una esperanza de que vamos a encontrar una salida y que por lo tanto podemos seguir tapando el hoyo temporeramente con deuda y luego salimos de esto y resolvemos, que casi siempre es una actitud equivocada porque casi es como esperar un milagro que no se da. Pero también hay una participación de los que prestan, de todo el sistema financiero que participa en este proceso, porque el que presta se supone que ejerza la debida prudencia y que evalúe, como se supone, por ejemplo, que lo haga un banco. Si uno va al banco a pedir un préstamo, se supone que el banco le pide a uno documentación, planillas, muestras de ingreso, que le permitan al banco evaluar si esta persona tiene la capacidad de asumir esa obligación. Y en el caso de un gobierno que se endeuda principalmente emitiendo y vendiendo bonos en los mercados de bonos, se supone que los bonistas y las agencias que evalúan y clasifican esos bonos estén continuamente mirando cómo se mueve la capacidad de generar ingresos de esa entidad que está pidiendo prestado. Y en el caso de nosotros, evidentemente las agencias clasificadoras de bonos no hicieron su trabajo bien hecho.
También tenemos que ver que la deuda por sí no es algo negativo. Singapur tiene una deuda pública gigantesca, Estados Unidos tiene una deuda en trillones de dólares, las corporaciones, grandes corporaciones tienen deuda, pero es parte de un plan y están manejadas y tienen una fuente de repago y hay unos planes, o sea, tienes unas ventas de un activo para pagar deuda, pero en el caso de Puerto Rico no había nada, eran los políticos con quimeras y sueños que no eran realizables sin un plan de trabajo.
Bueno, tristemente en el caso de Puerto Rico, lo que respaldaba, por ejemplo, los bonos del gobierno de Puerto Rico, los llamados bonos de obligación general, que de hecho son los que ahora se están negociando, esa parte de la deuda todavía no se ha terminado de renegociar, estaban respaldados por lo que llamábamos básicamente la palabra de Puerto Rico, porque cuando uno dice que es the full faith and credit, como decían los bonos en inglés, es la palabra, están respaldados por la palabra de Puerto Rico, y la palabra de Puerto Rico se suponía que fuera sagrada porque estaba en la Constitución, pero ya sabemos que a pesar de eso, Puerto Rico se declaró en quiebra.
Ahora, Juan, cuando uno se declara en quiebra, parte de la solución es bregar con las deudas y con los acreedores, y a menos que tú tengas un plan para relanzar la economía de Puerto Rico, crear un nuevo modelo económico, ¿cómo uno con un déficit estructural que tú mencionas va a pagar una deuda? ¿No es esta deuda impagable?
Bueno, antes que nada, déjame decir algo sobre el tema de la quiebra. Porque en el caso de un gobierno como el gobierno de Puerto Rico, ni siquiera había la posibilidad de irse a la quiebra, porque irse a la quiebra en última instancia es un proceso legal que está diseñado en el fondo para proteger al que quiebra. También para proteger obviamente los intereses de los acreedores a quienes esa persona o ese negocio o ese gobierno les debe. Pero es una manera ordenada en un tribunal de resolver este desbalance o desbarajuste financiero de una entidad de la manera que le haga menos daño a los acreedores y a la entidad en sí. Así que es un proceso de protección, y en ese proceso se supone que se negocie cómo se va a repagar, qué se va a repagar, cómo se va a distribuir la carga de ese ajuste. Y Puerto Rico ni siquiera tenía esa opción, porque Puerto Rico no podía irse a la quiebra. El gobierno de Puerto Rico no tenía esa salida, porque dentro de la ley de quiebras de Estados Unidos no estaba cobijado. Y la ley promesa, lo que tiene de positivo, porque lo que tiene mayormente es negativo, pero lo que tiene de positivo es que creó la posibilidad de la quiebra para Puerto Rico. Y la Junta de Supervisión Fiscal rápidamente, a los pocos meses de comenzar sus funciones, de hecho yo recuerdo que a mí en el momento me sorprendió que lo hicieran tan rápido, inmediatamente fueron al tribunal y empezaron a declarar porciones grandes de la deuda pública, la de la Autoridad de Energía Eléctrica, los GOs del gobierno central y otras, inmediatamente COFINA, inmediatamente lo pusieron bajo el título 3, que es el que crea este mecanismo de quiebra. Así que nosotros estamos formalmente en un proceso de quiebra. Y se supone que lleguemos a acuerdos con los bonistas. Ya se están llegando a acuerdos. Y ahora voy a la parte central de tu pregunta. Si esto es algo que se puede pagar o no. Si saliera bien el proceso, si se hiciera bien y saliera bien, lo que debería ocurrir es que llegamos a unos acuerdos con los bonistas donde redefinimos lo que le debemos y redefinimos la forma en que le vamos a pagar, cuánto tiempo nos vamos a tardar en pagarle y cuántos van a ser los costos, digamos, año tras año, de lo que se llama el servicio de la deuda, el pago de intereses y de principal de esa deuda. Redefinirlo de manera que con el presupuesto que tenemos podamos mantener esa deuda al día en el futuro. Hay muchas dudas en Puerto Rico ahora mismo de que lo que se negoció con COFINA y lo que se está proponiendo de negociación con la Autoridad de Energía Eléctrica, y al parecer por ahí viene también la negociación de los bonos de obligación general, hay mucha duda de que el acuerdo haya sido lo suficientemente bueno para Puerto Rico como para que realmente podamos cumplir. O sea, podría ocurrir que lo que estamos diciéndole a los bonistas, que le vamos a pagar bajo la deuda ya renegociada, sea todavía demasiado y que no lo podamos pagar.
A mí lo que me parece, Juan, es que mientras no haya un plan económico y un plan de país de donde tú puedes delinear el proyecto que tú vas a lanzar para relanzar la economía, esta deuda es impagable porque no hay las fuentes de ingreso. Aparte de que uno de los issues, y esto lo hemos hablado antes, que a mí siempre me ha sorprendido que hace años, antes de Puerto Rico entrar en todo esto de la quiebra, una de las personas más prominentes en el mundo financiero internacional, cuando yo le comento de la deuda de Puerto Rico de 72 mil millones de dólares, él me dice, pero esto no es un problema para Estados Unidos. Esto Estados Unidos mañana lo puede liquidar de un salpazo, ya sea a nivel de pérdidas contributivas para los dueños de los bonos o una nueva emisión garantizada por el gobierno federal. O sea, hay montones de mecanismos en los cuales Estados Unidos, si hubiera querido resolver este problema, lo hubiera resuelto, porque esta cantidad es pequeñita para el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no lo hicieron. La solución pues fue la ley promesa, que fue una forma supuestamente para ayudar a que los acreedores no fueran sobre el gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo tú ves eso?
Yo creo que eso es una observación muy importante y eso nos pone más en el plano político que en el plano del análisis, claro, económico, pero yo recuerdo que cuando todavía estábamos hablando de posibles maneras de manejar el problema de la deuda de Puerto Rico, hablábamos de cosas como, por ejemplo, incluso yo recuerdo que yo escribí una columna en el periódico, que ahora mismo hago memoria de eso y me parece que estaba viviendo en un mundo completamente distinto al actual, que se hiciera algo como los famosos bonos Brady, que se usaron para la solución final y definitiva de la crisis de la deuda de América Latina de los años 80, que durante toda esa década de los años 80 se trató de diferentes maneras de manejar ese problema de la deuda latinoamericana, y ninguna realmente funcionó hasta que finalmente se llegó a este esquema que incluía la creación de un instrumento financiero especial que tenía un tipo de respaldo del gobierno de Estados Unidos, que no era que el gobierno de Estados Unidos lo iba a pagar, pero que el gobierno de Estados Unidos jugaba un papel, en garantizar la solvencia y la liquidez de ese bono. Y yo recuerdo que en una columna que yo escribí bastante antes de que se hablara de promesa, obviamente, planteaba eso como una posibilidad. ¿Por qué no hacemos una renegociación de deuda y le pedimos al Tesoro de Estados Unidos que cree un instrumento parecido a los bonos Brady? Yo creo que es importante la observación que tú haces, porque de todas las opciones que Estados Unidos tenía, escogió la más punitiva para Puerto Rico. Y habría que preguntarse por qué. ¿Lo hicieron de mala fe porque realmente tenían ganas de darnos una patada, o lo hicieron por negligencia, por incompetencia, porque escogieron lo que para ellos era la línea de menor resistencia, la manera más fácil?
Yo creo que el gobierno permanente de Estados Unidos, que corre a Estados Unidos, no improvisa en términos de sus posiciones, y yo creo que claramente aquí estaban enviándole un mensaje a Puerto Rico, un mensaje clarísimo de que quieren buscar una solución al tipo de relación que tienen con Puerto Rico, porque de lo contrario esto hubiera sido muy fácil. Y algo que, por ejemplo, tú mencionaste ahorita el caso del artículo de Antonio Weiss. Yo tuve una reunión muy larga con él cuando él estaba trabajando el borrador de ese artículo. Y yo le hice varios comentarios, y uno que diferí con él es en términos de que él utiliza que como una de las razones por la cual Puerto Rico no puede explorar la soberanía, porque cómo iba a manejar esa deuda pública. Y yo le decía, mira, Antonio, lo que pasa es que esa deuda pública, en mi opinión, Estados Unidos es responsable de esa deuda pública junto con la clase política de Puerto Rico, que fueron cómplices, y cualquier negociación en términos de la soberanía de Puerto Rico, la cancelación de esa deuda pública es parte de la jugada. O sea, que ese análisis que tú estás haciendo, que es partiendo de la premisa que un Puerto Rico soberano iba a tener que manejar y pagarle a los bonistas, eso, en mi opinión, no estaría en el tablero. Eso es algo de la negociación con los Estados Unidos.
Bueno, ciertamente, en un cambio de estatus, habría que incluir qué se va a hacer con la deuda como parte de la negociación, sin duda alguna. Porque hay el riesgo, como tú señalabas hace un rato, de que aún con la renegociación que hemos hecho, no podamos pagar esta deuda en las condiciones en que está. Y es cierto, y aprovecho para decirlo ahora, porque no lo dije antes, que en el fondo lo importante aquí es tener una economía viable, una economía vigorosa, dinámica, saludable, que no la tenemos. Si tuviéramos una economía que hubiera estado creciendo 3.5% al año durante los últimos 20 años, no hubiéramos tenido un problema fiscal, no hubiéramos tenido un problema de deuda. Todo esto es reflejo del debilitamiento progresivo a largo plazo de la economía puertorriqueña. Y la solución verdadera y definitiva es tener un plan de manejo de la economía, un plan de desarrollo económico, una estrategia de desarrollo económico que permita garantizar que esta economía va a crecer lo suficiente para cambiar las cosas fundamentales que hay que cambiar en este país, que no es solamente en el ámbito público, en el ámbito privado también. Una de las razones por las cuales el gobierno de Puerto Rico tiene una carga de gastos tan grandes es la enorme desigualdad y pobreza que hay en el país, que requiere que el gobierno gaste grandes cantidades de dinero en proveer cosas como, por ejemplo, el seguro de la tarjeta de salud para una gran parte de nuestra población. En una economía más dinámica, más saludable, con menos personas en esa situación de pobreza, la situación fiscal sería mucho más holgada.
O sea, el problema de Puerto Rico es la economía, no la deuda. La deuda es la consecuencia del problema.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El presupuesto y la deuda pública de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Juan Lara, quien es profesor en el Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos proveyéndole detalles a nuestros radioescuchas sobre lo que es un presupuesto, lo que es un déficit, que aunque son términos que algunas personas obviamente conocen en detalle, pero la mayoría del pueblo lo que se limita es a lo que sale en la prensa y no explica por qué estos elementos son importantes. Pero habiendo explicado por qué el presupuesto es tan importante, Juan, me gustaría que nos comentara la controversia que hay entre el presupuesto que ha preparado la clase política de Puerto Rico, obviamente el Partido Nuevo Progresista que gobierna la rama ejecutiva y la rama legislativa, y la Junta Fiscal, la Junta de Control Fiscal, que es el instrumento de la ley promesa, y que según la ley promesa son las personas que tienen el poder.
Bueno, en primer lugar, esta no es la primera vez que esto ocurre. Hemos visto, esto es como la segunda o tercera repetición de algo que vimos antes. Recordemos que antes del huracán, la Junta y el gobierno estaban a punto de ir al tribunal, de hecho estaban en el tribunal, luego por el huracán retiraron el caso, ambas partes, pero estaban enfrentados en el tribunal con la jueza Swain porque la Junta había pedido unos recortes en la jornada laboral y el gobierno se había negado a hacerlo. Y ese tema nunca se llegó a dilucidar en el tribunal, porque vino el huracán y lo cambió todo. Pero desde que inició el cuatrenio y desde que inició el proyecto de promesa y las operaciones de la Junta, el gobierno y la Junta han estado peleando por quién es el que tiene la autoridad para hacer y ejecutar un presupuesto en Puerto Rico. Y entonces ya era previsible que en este momento, que ahora estamos hablando del presupuesto para el año fiscal 2019, perdón, sí, el año fiscal 2019-20, que comienza ahora. Ustedes saben que los años fiscales de Puerto Rico van de junio a julio. Así que ahora, en junio del 19, termina el año fiscal 2018-2019. El primero de julio, la hora del 19, empieza el año fiscal 2019-2020. El presupuesto de ese año fiscal es el que se está hablando ahora. Pero ya en el del año que termina, el año fiscal que termina dentro de unas semanas, ya había habido la misma controversia, porque ya el gobierno había hecho un presupuesto, lo había enviado a la legislatura, lo había aprobado la legislatura, lo había firmado el gobernador, y el gobierno decía, este es el presupuesto. Y la Junta había hecho su propio presupuesto, lo había certificado por su propia autoridad y había dicho, este es el presupuesto. Así que teníamos uno aprobado por la legislatura y firmado por el gobernador, y uno elaborado y certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, ambas partes diciendo, este es el presupuesto vigente en Puerto Rico. Hasta el día de hoy está por terminar el año fiscal 2018-2019. Hasta el día de hoy yo no sé cuál de esos dos presupuestos es el que ha estado vigente en Puerto Rico. No tenemos manera de saberlo. Y entonces estamos ahora hablando del presupuesto nuevo para el año que empieza el primero de julio, dentro de unas semanas, el año fiscal 2019-2020, y ese presupuesto es el que está en debate ahora. La Junta quiere un presupuesto que no se supone que pase de 9.100 millones de dólares, y el gobierno quiere un presupuesto de 9.620 y pico de dólares. Hay una diferencia de un poco más de 500 millones de dólares, que es mucho dinero en un presupuesto de este tamaño, entre lo que la Junta quiere y lo que el gobierno quiere. Pero además de que están peleando por el monto del presupuesto, están peleando también por la composición. Por ejemplo, la Junta no quiere que haya ahí una partida para el pago del bono de Navidad. Y el gobierno tiene ahí la partida para el pago del bono de Navidad. La Junta quiere que se tome en consideración que la partida para pagar pensiones tiene que incorporar un recorte a las pensiones que la Junta viene proponiendo. La propuesta del gobierno no acepta ningún recorte en las pensiones y por lo tanto la partida para el pago de pensiones es la totalidad, lo que está ahí en el presupuesto del gobierno. Ahora mismo ese presupuesto se acaba de llevar a la legislatura, están haciendo vistas públicas y acabo de ver en la prensa esta mañana que tienen hasta el día 25 para aprobarlo, porque el año fiscal empieza el 1 de julio. Tienen hasta el día 25 para que la Junta lo reciba, lo certifique y entonces se pueda poner en vigor. ¿Qué va a pasar si de aquí al día 25 el gobierno le lleva a la Junta un presupuesto que sigue siendo este mismo, que yo creo que es lo que van a hacer, y la Junta se mantiene en su posición? Pues vamos a ver una repetición de lo que pasó el año pasado. La Junta va a decir, bueno, nada, este es el presupuesto, yo lo certifico, ese es el que es. Pero ya hemos visto a lo largo de todo este año fiscal que está por concluir que la Junta no tiene las herramientas para poner su presupuesto en vigor. Así que yo no sé lo que significa ahora, de nuevo, la amenaza, a menos que esta vez sí la Junta esté dispuesta a irse hasta las últimas consecuencias y meterse en los tribunales a tratar de que la jueza Swain obligue al gobernador a seguir su presupuesto.
Ahora, ¿qué herramientas tiene la Junta, aparte de la cuestión del tribunal, para poder ejecutar su presupuesto cuando el gobierno es el que tiene la cartera, es el que hace los cheques? O sea, el secretario de Hacienda va a seguir las instrucciones del gobernador de Puerto Rico, no de la Junta de Control. Teniendo el poder, ¿cómo puedes ejecutarlo?
Bueno, yo creo que la Junta realmente no tiene herramientas para hacer valer un presupuesto que el gobierno no quiera ejecutar. Es lo que hemos visto, por lo menos hasta ahora. La herramienta que tiene es recurrir al tribunal y que sea un juez federal el que le diga al secretario de Hacienda a quién pagarle y a quién no. Y eso sería un escenario que no quisiéramos ni pensar en llegar a él. Pero en sí, la Junta misma no tiene manera de meterse allí en Hacienda y decir, este es el presupuesto, y esto es lo que se va a pagar y esto es lo que no se va a pagar. Ya lo intentó con el bono de Navidad. A mi juicio, no solamente quedaron mal, sino que, como dice en inglés, perdieron cara, porque le dijeron al gobierno, bueno, si pagas el bono de Navidad, que yo te estoy diciendo que no lo puedes hacer, si lo pagas, entonces yo te voy a obligar a que hagas recortes por la misma cantidad de dinero en otras partidas del presupuesto. Que sepamos, nunca lo hicieron.
Ahora, en términos de las partidas de ingresos, ¿cómo se diferencia el presupuesto de la Junta con el del gobierno? En las proyecciones de ingreso.
Las proyecciones de ingreso del gobierno son algo más optimistas que la de la Junta. Pero ahí, en este caso particular, en este momento, el gobierno tiene la razón, porque la economía ha tenido un repunte después del huracán, que tiene que ver con la inyección de dinero federal y con la inyección de dinero de los pagos de seguros, etcétera. Y ese repunte ha hecho que los recaudos de Hacienda hayan sido más altos de lo que se había previsto. Así que ahora mismo Hacienda está en una posición más líquida de lo que se pensaba que iba a estar. Ahora, en mi opinión, sería un error del gobierno extrapolar eso hacia años venideros. Yo pensaría que las proyecciones de ingresos de la Junta, que son más conservadoras, están más cerca de lo correcto que las del gobierno.
Ahora, uno de los comentarios que me hizo un día uno de los miembros de la Junta de Control en la ciudad de Nueva York fue que ellos no tienen idea de los números de Puerto Rico. Me dice esta persona que las preguntas que hace la Junta no hay respuesta. O sea, hay un problema grande de gobernanza en términos del gobierno de Puerto Rico, que no es este gobierno nada más, esto viene de muchos años. ¿Qué tú comentas sobre eso?
Sí, cuando decimos el gobierno de Puerto Rico, estamos hablando de la institución y no de las personas que están allí en este momento. Bueno, yo compartiría con ustedes esto. Los economistas en Puerto Rico, los que yo conozco, con los que yo tengo más relación cotidiana, gente como por ejemplo Francisco Catalá y otros economistas puertorriqueños, siempre hemos hecho la broma de que no podemos entender el presupuesto de Puerto Rico. Que se supone que como economistas deberíamos entender el presupuesto, pero no lo entendemos. La realidad es que los presupuestos de Puerto Rico desde mucho tiempo atrás, no ahora, desde mucho tiempo atrás, esto es parte de una mala tradición fiscal en Puerto Rico que hay que cambiar, hay que superar. Los presupuestos en Puerto Rico son muy poco transparentes y no tienen una estructura lógica económica financiera fácil de leer. Entonces uno mira esos presupuestos y no está seguro de si está entendiendo lo que dice ahí. Pero además, yo tengo la seguridad, por lo que he visto a lo largo de los años, de que en la ejecución de ese presupuesto, o sea, en cómo se gasta el dinero en las agencias, tampoco hay un seguimiento exacto. O sea, que uno no puede decir con seguridad, por ejemplo, que en el Departamento de Educación se gastó lo que se presupuestó. Uno no tiene un seguimiento del gasto con los instrumentos de control fiscal adecuados que debería tener para poder decir, este es el estado actual de lo que en los países de América Latina llaman el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal es el manejo del presupuesto sobre la marcha, día a día. Hasta marzo de este año se había recaudado tanto, y la composición de los recaudos, y se había gastado tanto por partida, por programa, por agencia. Había un seguimiento que le permitía a uno, por ejemplo, estar alerta a la posibilidad de que se abriera un déficit en algún sitio. Yo no he visto eso en Puerto Rico hecho nunca. Sí se publica en Puerto Rico mensualmente los recaudos de Hacienda por partida, pero el ejercicio del gasto y cómo va el balance de lo gastado contra lo presupuestado, eso nunca lo había visto. Así que a mí no me sorprendería que la Junta de Supervisión Fiscal y sus asesores, cuando se sientan a tratar de entender el presupuesto de Puerto Rico, encuentren que es muy difícil.
Cuando tú mencionas 9.100 millones, ¿tú estás incluyendo todas las agencias del gobierno, incluyendo Energía Eléctrica, la Universidad de Puerto Rico?
No, eso es bien importante recalcarlo, porque lo que se gasta en Puerto Rico en el lado público es mucho más que eso, mucho más. Cuando se habla del presupuesto de Puerto Rico, de lo que estamos hablando es del presupuesto del gobierno central, el Estado Libre Asociado y sus agencias, básicamente. La Universidad de Puerto Rico aparece ahí en la medida en que hay una aportación del gobierno central a la universidad. Pero, por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica no está ahí para nada. La Autoridad de Energía Eléctrica, acueductos, son entidades como si fueran corporaciones privadas. Son corporaciones públicas, pero separadas fiscalmente del gobierno. Pero hay una cosa más grande todavía, que mucha gente probablemente no conoce y quizás le sorprendería enterarse, que aquí entran una gran cantidad de fondos federales que van directamente al gasto público, porque son fondos federales destinados a programas de las diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico. Y esos fondos federales no están en este presupuesto, porque este presupuesto es el presupuesto de gastos y de ingresos del gobierno de Puerto Rico. O sea, estos los ingresos con los que se cubre ese gasto presupuestado ahí son los ingresos que genera Hacienda a través de los diferentes mecanismos de contribuciones que tenemos. Pero además de eso, hay otra gran cantidad de ingresos que vienen directamente de programas federales y que eso está incluido también en el gasto. Hubo un año o dos, puede que haya sido más de uno, estamos hablando del cuatrenio de Luis Fortuño, cuando los fondos Zarra, cuando el presidente entonces Barack Obama inyectó una gran cantidad de dinero a la economía de Estados Unidos y a Puerto Rico le tocó una suma cuantiosa como parte de eso, y fue una pieza importante de la reacción del gobierno de Estados Unidos a la recesión que hubo en aquel momento por la crisis de las hipotecas subprime y todo aquello. Pues a Puerto Rico le tocó una cantidad grande de fondos. Entonces, momentáneamente, las aportaciones federales a los programas gubernamentales de Puerto Rico aumentaron de golpe. Y en ese año tuvimos, por primera vez en mucho tiempo, la situación de que de todo lo que el gobierno de Puerto Rico gastó, más de la mitad fue dinero federal y un poco menos de la mitad fue lo que se recauda localmente con contribuciones.
O sea, que no hay un presupuesto que incluya todos estos ingresos y gastos de Puerto Rico.
No es el que se discute en la legislatura y no es el que el gobernador firma. Hay lo que llamaríamos un presupuesto consolidado.
¿Existe?
Bueno, ahora existe. Siempre ha existido en el sentido de, o sea, nunca se ha publicado así como tal, pero ahora existe en el sentido que ahí es que la Junta quiere enfocarse. Cuando la Junta habla del gobierno de Puerto Rico, lo quiere meter todo ahí. Quiere meter todas las fuentes de ingreso y todas las erogaciones de gasto público en una visión consolidada. Eso, por ejemplo, en un país como México o Venezuela o Colombia, en América Latina, le llamarían el presupuesto consolidado del sector público, no del gobierno, que no es exactamente lo mismo.
Juan, uno de los issues más controversiales son las auditorías. Sabemos que las auditorías es un proceso que para una organización con fines de lucro, sin fines de lucro, es lo que te provee, primero te certifica los números y te provee las herramientas para tú poder manejar la situación, ya sea en términos de crisis o en términos de oportunidades futuras. En la empresa privada, por ejemplo, tú tienes un negocio y tú vas a un banco, el banco no te renueva tu línea de crédito hasta que tú traigas las auditorías del último año. No es que lo que tú le digas a ellos tienen que ver algo certificado. En el caso de Puerto Rico, entiendo que estamos hablando de que la última es el 2016. Que 2016 significa 2015-2016, ¿correcto?
Sí, así es.
Y entonces, ¿cómo es posible que se hayan emitido todas estas deudas en Wall Street y todo el mundo haya dado todo este financiamiento cuando Puerto Rico no podía proveer estados auditados recientes?
Bueno, eso es parte de lo que se le reclama y se le reprocha a las compañías, estas empresas, agencias evaluadoras de bonos y acreditadoras de bonos, que debieron haber insistido en esa documentación y evidentemente no lo estaban haciendo. Puerto Rico se supone que el gobierno de Puerto Rico tenga estados financieros auditados, donde ahí sí se presenta un retrato financiero auditado de todo el sector público, no solamente de la administración central del gobierno y sus agencias. Y esos estados financieros auditados corren con un gran retraso. Un retraso que, para todos los efectos prácticos, no le permite a alguien que quiera evaluar si invertir o no en bonos de Puerto Rico, no le permite usarlos para evaluar la situación actual porque están demasiado atrasados. Y eso ha sido un reclamo del Congreso de Estados Unidos, ha sido un reclamo de la Junta de Supervisión Fiscal, ha sido un reclamo de los bonistas, y llegó hasta el punto que cuando el presidente Donald Trump estaba enfrascado en aquella pelea que tuvo con el gobernador Rosselló sobre los fondos federales, cuando Trump insistía en que a Puerto Rico ya se le había dado demasiado dinero y que realmente no debía dársele más, porque además, según él, esta gente lo que van a hacer es botarlo, porque esta gente no sabe manejar dinero y además de incompetentes son hasta corruptos. Todo eso lo dijo Trump. Para mi sorpresa, lo puso por escrito en un documento oficial de la Casa Blanca. En la página de la Casa Blanca había un documento, puede que todavía esté ahí, sobre Puerto Rico, donde decía estas cosas. Y una de las cosas que, de paso, el hombre puso ahí como una manera de meter más puya, fue: fíjense si esta gente son ineficientes, incompetentes en el manejo del dinero, que todavía no tienen los estados auditados al día. Trajo a colación esa queja.
Y es curioso porque él plantea esto, sin embargo, Wall Street, cuando emitía bonos, deuda pública, las agencias acreditadoras, que debieron haber cotejado eso para darle un ranking a las emisiones de bonos, los dos comités en el Congreso responsables por Puerto Rico, ya que ellos tienen poderes plenarios. O sea, si tú tienes poder y tienes la autoridad, tú tienes la responsabilidad, ¿dónde estaban todos ellos? Y es un planteamiento que yo he planteado, que lo he hecho en varios sitios en Estados Unidos, incluyendo con personajes de Wall Street, que atacan a la cuestión de los políticos de Puerto Rico, y yo no defiendo la clase política de Puerto Rico porque creo que son cómplices y participaron de todo este esquema y engañaron al pueblo de Puerto Rico porque hacían una serie de promesas en las campañas políticas y después las ejecutaban emitiendo deuda pública. Eran promesas que en realidad no había fuente de repago. Así que en realidad ellos, la complicidad de ellos está clarísima, Juan.
Eso me recuerda una broma que yo escuché por primera vez en México hace muchos años, cuando el problema de la deuda, que la gente hacía referencia a un discurso del entonces presidente José López Portillo, que había dicho: mexicanos, lo prometido es deuda.
¿Y cuál tú crees que es la solución? ¿Cómo tú puedes resolver esta cuestión de la auditoría? Que por cierto, haciendo un paréntesis, cuando yo veo la contratación de la Junta a la firma McKinsey, sí, para que le pagaron millones de dólares para ellos buscar dónde deben estar los recortes, que eso yo creo que Juan Lara lo hubiera podido hacer facilísimo sin pagarle esa cantidad de millones. Yo decía, bueno, entonces, ¿por qué tú no utilizas estos consultores McKinsey para que hagan un plan? ¿Cómo tú puedes tener auditorías recientes? Que busquen ¿cómo hay que arreglar ese problema?
Sí, básicamente es un problema que lo que requiere son recursos. Hay que poner un equipo de personas cualificadas a hacerlo. Y no va a ser fácil porque probablemente van a encontrar que la mayor parte de esa documentación no está digital, sino que está en papeles. Probablemente van a encontrar que la que está digital, una está en un programa y otra está en otra, dependiendo de cuál sea la agencia y dependiendo quién sea el que lo está haciendo. Pero una de las cosas que se supone que haga la Junta de Supervisión Fiscal, y aprovecho esta oportunidad para recalcarlo porque siempre me gusta recordarle esto a la gente, pues yo creo que no lo están haciendo, no están cumpliendo esa parte importante de su encomienda, es que no están aquí simplemente para hacer que el gobierno tenga un presupuesto balanceado, están aquí para reformar todas las prácticas y tradiciones fiscales de Puerto Rico, hacer que las cosas se hagan de otra manera. Y una de ellas es tener la capacidad de tener las cuentas al día, de poder hacer las auditorías, los estados auditados a tiempo.
O sea, nosotros estamos ahora trabajando con el presupuesto del 2019 al 2020, ¿correcto?
Así es.
Y sin embargo, no tenemos los presupuestos de el 2016, 17, 17, 18, 18, 19. No tenemos ninguno
auditados,
de esos auditados. No los tenemos. Y entonces, estamos proyectando el futuro sin tener certificación de lo que sucedió.
Y para mí, la gran preocupación que eso plantea es saber si realmente aquí va a haber capacidad de cumplir con los acuerdos con los bonistas. Yo francamente creo que no. Yo creo que no la hay. Yo creo que lo previsible para el comportamiento de esta economía en los próximos años es que el gobierno no va a tener suficiente dinero para poder cumplir con todos los compromisos que tiene, incluyendo los compromisos recién adquiridos en la renegociación de la deuda, porque hasta ahora no estamos pagando deuda todavía.
También, Juan, en el caso de Promesa hubo un comité que se nombró en el Congreso, de congresistas y de senadores de ambos partidos políticos, que supuestamente iban a traer un plan económico de Puerto Rico, etcétera, y después de estar trabajando por meses, al final lo que trajeron fue algo que era un ejercicio estéril.
Bueno, fue un ejercicio estéril en el sentido de que no se hizo nada con eso, pero hicieron un documento en el que había una lista de recomendaciones, muchas de las cuales eran recomendaciones muy buenas, que si se hubieran puesto en vigor inmediatamente o dentro de un periodo razonable de tiempo, hubieran tenido efecto en la economía de Puerto Rico, pero no hicieron nada con eso. Eso se parece al caso del senador aquel que durante la guerra de Vietnam decía: lo que hay que hacer es declare victory and get out. Eso fue lo que ellos hicieron.
En el programa de hoy hemos discutido el presupuesto de Puerto Rico y la deuda pública, y cómo Puerto Rico está viviendo unos momentos históricos, nunca antes vivido en nuestra historia, y que de estas negociaciones y de esta aclaración de toda esta crisis, tendremos un nuevo Puerto Rico, surgirá un nuevo Puerto Rico de una forma u otra.
Así será.
Muchas gracias, Juan.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.